Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que están en el control técnico de sonido. 3:25, tiempo para el deporte en Cantabria, día 20 de junio, en donde, bueno, tenemos una jornada tranquila, aunque queremos repasar, junto a nuestro compañero de COPE Valencia, Pedro Zamora, lo que ha supuesto, para mí, el dramático desenlace del partido este pasado fin de semana, en donde el Levante se quedó con la miel en los labios y se queda un año más en segunda división. El Alavés, el minuto 129, es decir, con 9 minutos de añadido de su prórroga, consiguió un penalti marcado por Villalibre, jugador cedido por Athletic Club de Bilbao, que supone que el equipo de Mendizorroza ascienda a primera división, dejando en una situación cuestionable al Levante. El equipo granota, recordarás que el Racing consiguió ganar allí cuando todavía Medi Nafti era el técnico del Levante, pues bueno, sumó puntos importantes y al final quedó tercero en la liga regular. El Levante pasó la primera ronda, llegó a la final, podía haber empatado en su casa para poder ascender, pero como digo, ese 0-1 en el minuto 129 dio con el Alavés en el equipo de primera división. Así que vamos a ir hasta COPE Valencia para ver en qué situación se queda la próxima temporada el Levante. Hoy también nos vamos a acercar hasta la organización de la segunda edición del concurso internacional de saltos Eras Cantabria Infinita, que se va a disputar este fin de semana, esperemos que el tiempo acompañe, y también el próximo del 30 de junio al 2 de julio. Está pues manga por hombro trabajando tremendamente Noé Pérez, hablamos con él la semana pasada, pero hoy, como es la presentación, queremos conocer todos los detalles de esa cita importante del concurso internacional de saltos. Y también queremos dar la enhorabuena por el trabajo realizado a un presidente emblemático que dice adiós. Después de más de 10 años al frente del balonmano Pereda, Tinín Pastor, Valentín Pastor, se hace a un lado, toma su relevo Chano García. Hoy reconoceremos el trabajo de Tinín Pastor al frente del balonmano Pereda. En segunda red, la gimnástica dijo ayer adiós tras dos temporadas en el equipo al extremo Jorge Somavilla. En balonmano seguimos en Torlavega, el vasco ficha por dos temporadas al madrileño Javi Muñoz, de 31 años, ex de Ángel Ximénez Puente Genil, va a cumplir su séptima campaña en Asobal. Y a vuelta de pausa te cuento la última hora del Racing.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Comillas Motor, concesionario Subaru en Cantabria, Avenida de Parayas, Santander.
Ahora en el Mirador de Suso de Suances te presentamos nuestro práctico robot camarero, un nuevo compañero de trabajo diseñado para ayudar a nuestro gran equipo. Disfruta del mejor servicio en un entorno inigualable, con opciones gastronómicas para todos los gustos, como el menú carta barra libre. Reserva mesa en el 942 81 15 11.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, hoy estamos pendientes de las redes sociales del propio Racing para que anuncie si tiene que hacerlo en esta jornada de martes, si hay alguna novedad en la plantilla verdiblanca. De momento no, solamente hemos tenido que anunciar el fichaje de Lago Junior por dos temporadas y de momento no ha habido más movimientos, salvo también lo primero que hicieron, que fue la renovación de Paul Moreno. No ha habido más movimientos, el 10 de julio es cuando arranca la pretemporada racinguista y hasta el día 3 de julio ya se sabes que está abierta también la pre-campaña de abonados, donde ayer el Racing hizo balance de esas dos primeras semanas de venta de carnets, solo por internet, tanto para hacerse nuevo socio como para renovar el abono. Ya hay más de 1,000 aficionados racinguistas que han renovado su carnet o se han dado de alta. Así que, bueno, si lo haces antes del 3 de julio, te llevas una bufanda verde y blanca de regalo y a partir de entonces es cuando arrancará la campaña en sí, con lo que suponemos sea la rueda de prensa pertinente, el spot correspondiente y el lema elegido para esta temporada. Seguimos hablando del Racing y sobre todo del Levante en COPE Más Cantabria.
COPE Más Cantabria.
Bueno, pues aquí continuamos en Deportes Cope Cantabria. Yo no sé si has tenido la oportunidad este pasado fin de semana de disfrutar, como lo hice yo, de uno de esos partidos, el último ya oficial de la temporada, en donde, bueno, pues se ponía en juego la última plaza de ascenso a Primera División. El Levante, como tercer clasificado, tenía la ventaja de disputar la vuelta de la eliminatoria definitiva contra el Alavés en el Ciudad de Valencia, y además le valía al final de la prórroga el empate a cero, que, bueno, fue el resultado final en Mendizorroza, y también todo hace indicar que iba a acabar empate a cero el encuentro, con lo que, bueno, pues se consumaba el regreso a la máxima categoría del conjunto levantino. Pero en una jugada, pues, habitual del fútbol moderno, en donde ya cualquier mano es sospechosa de ser punible, en ese minuto 126 se pitó un penalti a favor del Alavés, que transformó Villalibre en el 129 para provocar un drama tremendo en Valencia y en la afición levantinista, que había merecido durante toda la temporada el poder ascender, pero que no lo pudo conseguir. El Alavés es el equipo que está en primera, y el que se queda de nuevo en segunda es el Levante. Vamos a hablar con nuestro compañero de COPE Valencia, Pedro Zamora. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A mí, de verdad, sin ser del Levante, se me partía el alma viendo a la grada del Ciudad de Valencia, a los jugadores del Valencia, al entrenador del Levante, viendo cómo se esfumaba en una jugada súper aislada ese ascenso que lo tenías en el bolsillo.
Fue un desenlace bastante cruel, muy duro. Han sido las palabras más repetidas en el levantinismo en los últimos días, porque el Levante lo tenía todo a favor. Bueno, es que hay que recordar que Pepelu manda al larguero una falta en el minuto 120.
Sí, de frutos antes, ¿no? También.
Sí, de frutos antes en la prórroga, pero Pepelu en el 120. La siguiente jugada es un córner, y de ahí viene la fatídica mano de penalti de Robert Pierre, que luego transforma a Villalibre. Pero es que aún tiene una última ocasión el Levante para empatar, que el empate le hubiera valido el ascenso. Fue un final dramático a una temporada que ha sido muy dura, porque el Levante venía de haber sufrido muchísimo la temporada anterior. Aquella racha histórica de partidos sin ganar, más de 20 partidos sin ganar en Primera División. Un descenso con una goleada en el Bernabéu. La temporada en segunda ha sido muy dura, con el despido de Nafti, con lesiones de jugadores muy importantes como Pablo Martínez, como Brugué, como Campaña, Bezo, Dani Cárdenas. Han sido muchos los problemas que ha tenido este Levante, y que esperaba un desenlace feliz, pero que no se pudo producir. Y la realidad es que se pone punto y final a una etapa la mejor en la historia del Levante, porque el Levante, hasta que bajó el año pasado, nunca había estado tantos años en Primera División, y ahora afronta un futuro muy complicado en lo deportivo y también en lo económico.
Claro, porque la pregunta que se hace la gente es, claro, hay clubes como el Alavés, que se lo juegan todo una carta con ese dinero destinado al descenso para poder formar la plantilla, se lo habían jugado prácticamente todo al ascenso, y si no, podría haber sido un equipo de similar presupuesto al Racing, sin exagerar. ¿Cuál es la situación de cara a la próxima temporada del Levante?
Bueno, pues hazte una idea que el Levante lleva 45 millones de euros de pérdidas en los últimos dos ejercicios, que se la había jugado todo a mantener una plantilla súper cara, que oficialmente vale 21 millones de euros, pero que vale más en la realidad. El Levante se ha gastado los 19 millones de euros de la ayuda del descenso de la temporada pasada, y antes del 30 de junio tiene que vender por casi 12 millones de euros, futbolistas, por casi 12 millones de euros para no volver a dar pérdidas. Esos son rápidamente los números redondos de la difícil situación económica del Levante. El Levante ahora mismo tiene todos, por supuesto, todos los jugadores en venta, pero claro, son futbolistas de segunda división. Es difícil colocar jugadores por buen precio de ese perfil, así que de momento el presidente ayer no apareció durante todo el día por su despacho profesional. Estamos pendientes de que aparezca por las oficinas del Ciudad de Valencia, y a partir de ahí que se tomen las primeras decisiones. La primera y fundamental es saber si se marcha ya o cuándo se marcha el presidente del Levante, porque acaba su mandato a finales de año, en diciembre de 2023, y lo que estamos pendientes es de conocer si el presidente da un paso al lado ya o espera a que acabe su mandato a finales de año. Y a partir de ahí, pues conocer qué va a ocurrir con Felipe Miñambres, que ha fracasado en el Levante, pero que tiene contrato hasta 2025. Qué va a pasar con Javi Calleja, que ha fracasado y que tendría que marcharse, pero que también tiene contrato una temporada más, y así un largo etcétera de futbolistas.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Los contratos en vigor de la plantilla del Levante siguen teniéndolo estipulado así? ¿Acaban contrato los más caros? ¿O cuál es la perspectiva?
Bueno, algunos de los más caros sí que acaban, por ejemplo, Campaña, Mustafi o Roberto Soldado, pero el Levante se queda con futbolistas con fichas muy elevadas, como por ejemplo el caso de Rubén Bezo, que ya ganaba mucho dinero en segunda división. Bezo le queda un año más de contrato. Bueno, pues habrá que llegar a un acuerdo con él y darle la carta de libertad y que se marche y que firme por otro equipo si es que encuentra acomodo. Pero luego es que jugadores como Jorge de Frutos, como Pepelu, como Dani Cárdenas, como Marc Pubill, los titulares, los futbolistas titulares, Alex Muñoz, todos esos jugadores van a tener mejores equipos y el Levante va a tener que deshacerse de ellos. Ahora lo que falta es que Levante encuentre la mejor posición negociadora con estos futbolistas para intentar sacar el mayor rendimiento posible. Luego hay otros casos, por ejemplo, Pablo Martínez, que hizo muy buena temporada, pero que está lesionado. Bueno, pues desgraciadamente para él no va a tener más remedio que seguir en Valencia porque está lesionado. Pero el Levante va a cambiar radicalmente su plantilla.
Radicalmente, y sobre todo suponemos que el límite salarial o presupuesto complicado, aunque tenéis una buena masa social, más o menos con ingresos, 3-4 millones, algo más.
Bueno, el Levante lo que presupuestó para la temporada actual, estamos pendientes de saber todavía, lógicamente, el presupuesto de la siguiente, que se está ahora redactando y analizando. Levante, por ejemplo, suele ingresar 10 millones de euros de derechos de televisión. La plantilla le ha costado, como decía antes, 21 millones de euros. Imagínate si tiene que ajustarse. Claro. O sea, el Levante tiene que pasar a más de un 50% de reducción en su coste de plantilla. A más de un 50% de coste de plantilla. Es verdad que este año el Levante ha sobrepasado ligeramente los 17.000 abonados. Sí que tiene muchos abonados, pero va a tener que, por lo menos, como mucho, congelar o incluso bajar el precio de los abonos para la próxima temporada.
O sea,
que se deben de tomar en los próximos días, que son de un calado muy importante, pero que, lógicamente, después del shock todavía no se han tomado.
O sea, que en la perspectiva racinguista, y con esto vamos terminando, Pedro, el Levante puede ser uno más, un equipo de media tabla, más o menos de límite salarial, de presupuesto, 12 millones a lo mejor, se tiene que reducir drásticamente ese presupuesto.
Sí. El Racing que tenía 12 millones de fair play.
Sí, más o menos, 10, 12.
Pues por ahí va a andar el Levante seguro, no mucho más, incluso yo calculo que a lo mejor puede ser un poco menos.
El Racing tenía 10, pero gastó 7, yo creo, o sea que fue previsor, por si acaso tenía que tirar de ese dinero, entonces no gastó mucho más que 7, 8 millones.
Bueno, yo creo que alrededor de los 10 millones de euros, pero como digo, todavía es pronto para hablar de ese tipo de situaciones, pero el Levante se convierte desde ya en un equipo no favorito para el ascenso, sino un equipo de mitad tabla. No podemos hacerle trampas a la gente y pensar que Levante va a subir el año que viene. Levante se convierte en un equipo normal y corriente de segunda división, uno más.
¿Y la gente lo va a asumir, la afición, lo tiene consciente, sabía que era la oportunidad este año y que a partir de ahora habrá que sufrir? Porque ya sabes que la gente es muy exigente.
Sí, bueno, la gente se lo tiene que tomar mal, lógicamente, las primeras horas y luego a esperar. Sí que es verdad que en la historia del Levante, este es un club que tiene 114 años de historia, fundado en 1909, el Levante ha estado en primera división menos de 15 veces en su historia, con lo cual hay que hacerse la idea de que el Levante, la afición del Levante, está acostumbrada a segunda división. Lo que pasa es que, como te decía antes, ha coincidido que la época más duradera del Levante en primera ha sido en estos últimos 20 años. La gente está acostumbrada a estar en primera, pero sabe y es consciente de que el club está más cerca de ser uno de segunda que de primera división. Aquí el problema es la infraestructura que tiene este club. Este club tiene 321 empleados. Es que es completamente insostenible. Este club tiene un estadio que está remodelando, que desde fuera parece muy bonito, y lo es, pero solo ha puesto la cubierta. Pero es que la segunda fase de la construcción del Ciudad de Valencia está parada. El Levante tiene que construir una nueva ciudad deportiva que ya tiene todos los permisos, la licencia de obras concedida, pero no sabemos si va a poder empezar a construir esa nueva ciudad deportiva. Es que es un Levante a nivel deportivo tiene un problema, pero a nivel de club y a nivel económico tiene un problema muchísimo más grande que haber bajado a segunda división.
Pues nos quedamos con eso, compañero Pedro Zamora de COPE Valencia. Ojalá, de verdad, un histórico como el Levante no tenga que pasar por apuros más allá de esa fecha tope del 30 de junio que nos has dicho que tiene que hacer ventas porque si no le puede pillar el toro, y que no tengamos que ver al Levante con problemas económicos, ya que es un histórico y como mínimo tiene que estar como el Racing en el fútbol profesional. Un abrazo enorme, muchas gracias, compañero.
Adiós, un abrazo.
Si está pensando en cambiar sus ventanas, con Ingeven acertará. Ventanas de PVC al mejor precio, con financiación a 36 meses sin intereses. Y aproveche la subvención del 40% de los fondos Next Generation. Ingeven, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales, y en la calle Castilla 37, Santander. 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Todo el mundo habla de lentillas. Atrévete y quítate las gafas. En Central Óptica te regalamos un mes de prueba de lentillas sin obligación de compra. Todas las graduaciones, incluso progresivas. Ven a probarlas a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Son las 3:41, aquí estamos en Deportes COPE Cantabria. Vamos a hablar de, pues, hípica, del concurso de saltos, que como te contábamos la semana pasada, hace ya un par de años que verás cómo ese pistoletazo habitual del verano que estaba asociado a la Campa de la Magdalena y a esos saltos, esos obstáculos para los caballos, pues desde el año pasado y este ya no están en la Magdalena. ¿Qué va? Se los ha llevado medio Cudello, la localidad de Eras, porque ahí está el club Eras Cantabria. Bueno, el club se llama Eras Horses and Events, pero se va a llevar a cabo a partir de este fin de semana la segunda edición del concurso internacional de saltos Eras Cantabria Infinita. Vamos a hablar de todo ello con Noé Pérez, responsable de comunicación del Centro Hípico, porque hoy, este mediodía, pues con un día así, así, ¿para qué vamos a negarlo?, se ha llevado a cabo la presentación oficial. Hola, Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Bueno, pues pasado por agua, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
Pues un poquito, sí, la verdad. Vamos a pensar que el día climatológicamente menos favorable ha sido el de hoy y que nos va a respetar en el próximo fin de semana y el siguiente.
Le hemos dado realce a esta cita, a esta prueba, porque a mí me había llegado voces de que tenéis preparado un certamen muy, pero que muy especial, con muchísimos jinetes de relumbrón, y que hoy creo que es el día para ir desgranando poco a poco quiénes son o qué es lo que tenéis preparado para este doble fin de semana.
Sí, pues como bien apuntas, el concurso ha crecido de una forma exponencial, y con respecto a la primera edición, pues doblamos el número de jornadas de concurso, lo llevamos a dos fines de semana, y bueno, pues el año pasado teníamos una representación de 9 países, ahora mismo estamos ya con 13 países confirmados, y para que te hagas una idea, pues casi el doble de participación. Vamos a tener en la segunda semana no menos que 215 salidas a pista, con más de 150 jinetes y amazonas en liza. Y bueno, pues también la bolsa de premios prácticamente se duplica, pasando de los 120.000 euros. Y eso hace que jinetes ya de ranking internacional pues quieran venir a concursar y obviamente a intentar ganar, por supuesto.
Claro. Oye, Noé, tengo una duda. Digamos que este certamen, este concurso de saltos internacional, está dirigido especialmente a la base, a los jinetes que hoy son proyectos y que mañana serán estrellas, o al revés, también está llamado a ser una cita importante para los jinetes y amazonas ya consolidados.
Vamos a ver, este es un concurso de categoría 2 estrellas, en el que jinetes y amazonas ya de renombre, pueden venir a intentar conquistar la victoria, porque, para que nos entendamos, la bolsa de premios es lo suficientemente atractiva como para que jinetes internacionales quieran intentar lo que comentaba, llevarse el gran premio. Y también porque por las fechas elegidas, obviamente no son al azar, encadena lo que es el concurso, la ruta de concursos internacionales del norte de España, que enlaza desde Cantabria en este último fin de semana de junio y el primero de julio, continúa con un internacional también de 3 estrellas en Asturias y finaliza esa ruta del norte en Casasnovas, en La Coruña, donde ahí ya el concurso internacional es de 5 estrellas, y digamos que es como gradualmente hay una progresividad en la categoría del concurso. Entonces es algo muy muy goloso para jinetes y amazonas internacionales.
Claro, quiero entender, Noé, también que entonces la organización de este certamen precisamente en estas fechas tiene que ver también con los otros calendarios, para que, como tú dices, sirva como precalentamiento, por decirlo de alguna manera, de cara a esas citas más importantes en Asturias y Galicia.
Por supuesto, aquí la verdad es que las fechas, sobre todo cuando estamos hablando de concursos de calado, las fechas son importantísimas, porque tenga en cuenta obviamente la audiencia también, que aquí se moviliza lo que es el jinete o la amazona, pero sobre todo se moviliza a caballos. Entonces, bueno, pues obviamente se incurren en unos costes importantes. Entonces, lo que hacen las cuadras son desplazamientos con sentido, es decir, buscan posibles conexiones entre concursos. Y de hecho, por ejemplo, pues alguno participará en el concurso Eras Cantabria Infinita, luego puede que participe también en el de Asturias, o sin embargo enlace directamente con el de Galicia. Es decir, es tan importante lo que es la importancia del concurso, aparte de las instalaciones y lo cómodos que se sientan en él, como las fechas, digamos, programadas.
Perfecto.
Es por ello que hemos elegido esta fecha.
¿Ha habido algún jinete o amazona que te haya sorprendido gratamente de que esté aquí, quizás por eso, aprovechando un poquito que a la semana siguiente tenían participación en Asturias?
Pues vamos a ver, estamos muy contentos de la participación. Lo decía esta mañana Kevin González de Cali, que es, digamos, nuestro jinete, así como su hermano, nuestro jinete, por decirlo de alguna manera, de cabecera. Estábamos muy contentos con la participación, y sobre todo con la participación nacional, por supuesto, en la que estarán presentes ellos dos jinetes, tanto Kevin como Álvaro. Está también Armando Trapote, que es otro de los importantes dentro de lo que es el panorama nacional. Y luego teníamos también algún importante extranjero de calado olímpico, como Joao Pedro y Olivier Cami y Philippe Kuhl. Y luego también el brasileño Joao Víctor Castro Aguilar, que bueno, son jinetes que ya son contrastados en lo que es el panorama internacional y que la verdad que estamos súper contentos.
Sí, gente de Argentina, Ecuador, Francia, Italia, Portugal, Suiza, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, es decir, más internacional imposible. Luxemburgo, México, Reino Unido, una auténtica pasada, y este crecimiento exponencial en solo un año.
Correcto.
de este magnífico trofeo, que bueno, se pone en tres en liza, ¿no? Además con el importante apoyo del gobierno regional.
Correcto, sí, la verdad que aquí queremos agradecer el apoyo, porque desde la primera edición han visto, no es que recogiéramos el testigo directamente, pero han visto que Cantabria podría seguir estando bien representada en el panorama nacional e internacional a través de este concurso, que también no deja de ser un evento turístico, ya que mueve a mucha gente, y además al hacerle 2 semanas, pues los fija.
Claro.
Durante una cantidad de días importante. y en general con todos los patrocinadores que nos apoyan, pues la verdad que mostrar el agradecimiento, porque yo creo que es de recibo.
Vale, vamos con las fechas, las horas y el lugar, y lo cómo se puede acomodar la gente en vuestro centro hípico, porque esto empieza este fin de semana, el día 23, viernes, y luego el siguiente fin de semana. ¿Cómo lo tenemos para poder acceder? ¿La entrada es libre?
Sí, en lo que es el concurso, propiamente la parte deportiva, se desarrolla durante el viernes 23, 24 y 25 de junio, y luego la parte deportiva se vuelve otra vez a encadenar en el viernes 30, sábado 1 y domingo 2 de julio, que es cuando se celebra el Gran Premio Cantabria Infinita, que es un poco el que pone la guinda al pastel del concurso. Sí. El viernes 23... también hay un espectáculo que sí que queremos transmitir a la gente, que es espectacular. Es el show de Santi Serra, que es una especie de encantador de caballos, un domador de caballos. Es una persona que se mimetiza con ellos y hace cosas espectaculares. Y eso será el viernes a partir de las 9 de la noche.
Viernes a las 9.
Viernes a las 9.
¿Entrada gratuita o no?
En principio hay una entrada libre, es decir, hasta completar el aforo, el recinto es amplio, pero hemos puesto unas entradas a la venta para los que quieran tener un asiento garantizado, ¿vale? Tanto para adultos como para infantiles. Hemos determinado una serie de espacios cerrados a un precio de 20 euros el adulto y 10 euros el infantil, para que, bueno, puedan asegurarse el disfrutar del espectáculo de sentado, y bueno, no creemos que es una gran cantidad, y el evento lo
perfecto. ¿Dónde podemos conseguir esas entradas o reservar ese asiento?
Sí, esas entradas con asiento garantizado están a la venta en las gasolineras Avia de Eras, Valdecilla, Torrelavega, Fombellida y Unquera.
Vale, o sea, las entradas hasta en las gasolineras Avia, sí. Hasta el día 15,
sí.
Vale.
Hasta el día 15 se pueden comprar ahí.
Perfecto. Bueno, día 15, estamos a 20, ya me fallan las fechas.
Perdón, el día 15 no, perdón, hasta el día 23.
Ah, sí, vale,
hasta
vale.
Hasta el día 23.
Hasta el 23, claro, que es el día del evento. ¿Y el resto de actividades también es con entrada o asiento reservado o es entrada
libre?
No,
luego ya digamos que va a haber música en directo, va a haber barbacoa, va a haber música amenizada por DJs en diferentes jornadas, los sábados. Todo eso ya, incluida obviamente la entrada al concurso, es una entrada libre, obviamente hasta completar el aforo, pero las instalaciones son muy amplias y no vamos a tener ningún problema para acoger a todo el que al que quiera acudir.
Pues
los
accesos
son muy cómodos, el aparcamiento son muy amplios, tenemos aparcamientos justo en frente de la gasolinera Avia que hay en la recta de Eras, que todo el mundo
o sea, que en vez de por la autovía, por la vieja, para que nos hagamos una idea.
Por la nacional, efectivamente. Vale. Enfrente de la gasolinera tenemos habilitados unos amplios aparcamientos y el acceso, bueno, pues es muy cómodo y yo creo que nadie de los que se anime se va a arrepentir.
Perfecto, pues Noé, ha sido un auténtico placer hablar contigo, que nos has puesto los dientes largos y que todos, seguramente esa noche del viernes, que ojalá el tiempo acompañe, podamos disfrutar de ese espectáculo y el resto de competición durante este fin de semana y el siguiente, en ese segundo concurso de saltos internacional, Eras, Cantabria Infinita, en vuestro centro hípico Eras Horses and Events. Un abrazo enorme, Noé, que salga todo estupendo.
Muchas gracias, Jaime, y un abrazo para todos.
Un pequeño alto y seguimos.
¡Nuevas instalaciones! ¡Nuevas instalaciones! ¡Nos trasladamos!
En Ford Blenvio Alisa Auto de Santander estamos de mudanza. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones y aprovecha las mejores ofertas de traslado en toda la gama Ford, Kuga, Puma, Focus con entrega inmediata. Tenemos el vehículo que necesitas. Ford Blenvio Alisa Auto, ahora en la avenida de Parayas 13, frente a Porcelanosa.
Sodercan convoca las ayudas Exporta Más Cantabria, abriendo nuevos mercados nacionales. Digitalízate para crecer, certificaciones de calidad, ferias y congresos, contratación de técnicos de comercio y coopera para crecer, para empresas y autónomos de Cantabria. Infórmate en sodercan.es, Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, Consejería de Industria. Te ayudamos a crecer.
Servicios sociales 24 horas, asistencia a domicilio y en hospital, por horas, días, el tiempo que necesite. Servicios sociales 24 horas. Confíe en profesionales. Cervantes 27, Santander. Teléfono 942-310287.
Últimos 6 minutos para hablar de balonmano, porque ayer se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Socios del Balonmano Pereda, donde tras más de 10 años al frente, deja el cargo de presidente el gran Valentín Tinín Pastor. Toma su relevo Charo García, que hasta ahora era vocal del club, pero que nadie piense que Tinín deja el club. Ahora va a ser el secretario de la nueva junta directiva. Hola Tinín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, a ver, coméntanos, sobre todo la razón de ese paso a un lado para dejar que tome el relevo como nueva presidenta Charo García.
No, hombre, es una cuestión de tiempos y de creer que es lo mejor para en este caso, para la entidad, para el club, y yo creo que para el balonmano femenino de Cantabria y de Santander. Son muchos años, llevo más de 50 años en el balonmano, en muchos cometidos diferentes, y llevo ya, pues como decías tú, llevo 14 años en la presidencia del Pereda, 21 años en la directiva del club, y ya es momento de dar paso, en apartarse, porque es beneficioso para que haya un proyecto nuevo con otra ilusión y que sea beneficioso para nuestro balonmano, claro.
¿Es algo personal por mero cansancio de que llevas tantos y tantos años ahí al frente?
Exactamente, sí.
Y supongo que Charo, que era vocal, pues tenga esa renovación y esa ilusión, ¿no?, por intentar pelear y buscar lo mejor para el club.
Naturalmente que sí, estamos en ello. Yo seguiré colaborando un tiempo por el beneficio de que haya una transición lo más normalizada, lo más estable, lo más positiva para el club, y en eso estamos, claro.
¿Qué sacas de todo esto, de esos años al frente, donde hemos conseguido los más altos hitos del balonmano Pereda, sobre todo en su club femenino?
Bueno, pues naturalmente, pues desde luego yo debo mucho al deporte, yo debo mucho a la educación, y desde luego no espero nada, como es lógico, pero bueno, o sea, hay tiempos que ya hay que hacer un relevo, porque al final es beneficioso para el club, y es lo que creo. Yo lo único que estoy haciendo es hacer lo que creo que en conciencia es más beneficioso para el club y para el balonmano.
Por eso, ¿con qué te quedas? ¿Con los éxitos deportivos, con el trabajo que supone, con lo ingrato, bueno, que puede ser incluso a la vista de todos, ¿no?, el trabajo que conlleva llevar y liderar un club como este?
Naturalmente es muy grato, son muchos años con muchas dificultades, con muchos sinsabores, pero luego, claro, cuando te vas a quedar con las personas que han estado contigo y que en algunos casos pues siguen estando, claro está.
¿Qué le dirías a Charo como consejo? ¿O te ha pedido algo de oye, por dónde tengo que empezar? ¿Tú qué le dirías?
No. Sí, lo más importante es que se tenga ilusión, porque desde luego toda la labor directiva es una labor muy ingrata, porque no esperes nada, naturalmente no esperes nada, todo lo contrario. Y entonces, pues a partir de ahí, lo que hay que hacer es tener ilusión, que te ilusione el proyecto en el que estés, y creo que es lo más importante, y creo que queda una junta directiva con esa ilusión, y sobre todo yo creo que con la intención de liderar un proyecto con una ilusión nueva.
¿Qué es lo más difícil y lo más ingrato? ¿Llamar a cada una de las puertas, instituciones, bueno, ayuntamientos y demás para solicitar esa ayuda mínima?
Efectivamente, se entiende perfectamente que las instituciones hacen su labor, pero realmente tiene, porque aquí lo más importante en un club de nuestro tipo, pues realmente la supervivencia del club. La supervivencia pasa por lo económico. Por un lado, no defraudar al proyecto deportivo, ser, desde luego, tener muy claro que el objetivo es el deportista, es el club, son los equipos, es la proyección deportiva, pero sobre todo la dificultad está en lo económico, en la estabilidad, porque es lo fundamental. El club queda perfectamente saneado, ¿eh? Si es un poco de alguna forma la pregunta, pero lo que quiero decir de que sí,
es muy ingrato solicitar eso.
Es muy ingrato tener que que llamar a las puertas, que algunos te pueden ayudar, otros no pueden. Hay quien quiere, hay quien no quiere, como es natural, pero llega un momento que se ha agotado.
Pues desde aquí, Tinín, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento por esos años y años llevamos trabajando por el balonmano Pereda y por el balonmano en general, y que desde aquí tendrás todo nuestro cariño y nuestro aprecio. Un abrazo enorme, Tinín.
Muchísimas gracias, como siempre, Jaime. Un abrazo.
Pues, Tinín Pastor, un sello y un broche de oro tremendo para acabar este programa. Te dejamos con la tarde.